siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid, correcto, y de los Juniors en el equipo de Toronto, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
También Pepito Guardiola está escuchando Radio Martí en este momento, allá en Inglaterra, porque muy contento su equipo, Manchester City, clasificó a las semifinales. Y les vamos a contar todos los resultados finales del béisbol de las grandes ligas. Nos vamos a poner al día en el baloncesto de la NBA, la Champions League, todos los torneos importantes, todo eso y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes, pero voy a presentar al equipo. Damas y caballeros, el cuarto bate del equipo en el estudio, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor, Héctor, Héctor. Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor, 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 Héctor.
Desde el Doral, Florida, Héctor, hablándoles Héctor, con mucho cariño, José Pepe Lacayo.
Doblete y el flow.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe.
Así es. Oigan esto, en la esquina caliente, el compositor de toda esa música, en la esquina caliente, nuestro director técnico Juan Pendaz, no me des más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la calle, básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quiebra mal.
Y el mejor cantante de reggaetón y de cubatón que yo conozco vive en Kendall, Florida, y se llama Rafael García Toledo. Rafael, no te hagas el rogado, que yo sé que tú sabes cantar reggaetón y cubantón.
Tú sabes que yo... A mí la música me gusta, pero el reggaetón creo que no llegué ahí. Simplemente... A mí me gusta la música, pero el reggaetón no es música, señores. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Estoy viendo por la computadora el juego de Boston con Minnesota. Lo tenía la base llena a Boston ahora, metieron un hit con dos outs y está ahora 2-1, aunque es a favor de Boston. Quique Hernández se ponchó con la base llena, lo cual me frustró a mí, no tanto por Boston, pero por Quique Hernández.
Así es. Bueno, vamos a tenerles un resumen completo del béisbol de las grandes ligas, hay más de media docena de resultados finales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. También más tarde el baloncesto de la NBA. Luego Put Me In Coach para terminar la primera media hora. Luego Fútbol Soccer comenzando la segunda media hora. Hay noticias. Luego la sección olímpica y por último los sultanes del swing. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que puedan escuchar por segundo día consecutivo al duro y sin guantes, o por segunda vez en 7 horas. Y también recuerden nuestro correo electrónico, deportes@bbg.gov. deportes@bbg.gov. Así es. ¿Qué te parece, Mr. Juan, si me das la musiquita de nuestra primera sección y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Thank you.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, por segunda vez en solamente 12 horas, los Azulejos de Toronto derrotaron a los Yankees de Nueva York. Hoy fue 5-4, okay. Luego les vamos a decir lo que pasó anoche. Todos los juniors contribuyeron, no solamente hoy, sino que también anoche, en ambas victorias de los Azulejos de Toronto. Por ejemplo, Dante Bichette, bueno, Bo Bichette en este caso, Bo Bichette conectó no solamente dos jonrones, sino que el batazo de la victoria para dejar en el campo a los Yankees. Tuvo un total de 3 hits, Vladimir Guerrero Jr. con 2 imparables, Gurriel Jr. con 1 hit, Teles con 2 carreras anotadas. Así que, como les dije, todo el mundo contribuyendo. El judge, el juez, 3 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas, conectó 2 jonrones, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Luego vino el socio del Guajiro Peña, Bruce, se ponchó 2 veces, dejó 5 hombres en base. Así que el pitcher perdedor para los Yankees fue Green, su segunda derrota de esta joven temporada. A él le sonaron el cuadrangular. Así que los Azulejos de Toronto, no es cualquiera el que derrota en una joven temporada como la que estamos teniendo a los Yankees 2 veces en cuestión de 16 horas. Perdón, no, ni eso, 12 horas. Anoche fue 7-3. Y como les dije, una vez más, Biggio con 2 hits, Guerrero Jr. con 2 hits, Bichette con 2 anotadas, 2 imparables, y Gurriel Jr. anotó una carrera en la victoria. Anoche Ryu fue el ganador y Taillon el perdedor. Eso sí lo pude meter anoche en el noticiero de las 10, pero yo quería que ustedes se enteraran de cómo está pasando la situación hoy. Rafael, no sé si viste el jonrón de la victoria de Bichette.
Sí, esto lo vi en repetición hoy. Le ganó la serie, no solo el juego con eso, porque ellos ganaron la serie, como tú dijiste, ganaron 2 y eran ya con eso aseguraron que le ganaron la serie a los Yankees. Estos muchachos, okay, que nosotros a veces hemos criticado un poquito a Guerrerito porque estaba gordo como una vaca y otra cosa, pero estos muchachos, lo lógico es que crezcan aún más, o sea, en el sentido beisbolístico, que sean se hagan mejores peloteros, ya que son muy jóvenes todos, y posiblemente el equipo pues se convierta en un equipo ganador en el futuro cercano, ¿okay? O sea, ellos han sabido bien cómo mover los prospectos, ¿okay? Y tiene un gran pedigrí en esos muchachos porque y un ADN tremendo. Si Bo Bichette saca el vamos a decir el poder de Dante Bichette, okay, esto ya con eso tiene bastante, diría yo.
Correcto. Bueno, otros resultados finales: los Nacionales de Washington vencieron a los Cardenales en San Luis 6-0. Adam Wainwright, con su segunda derrota, lo ganó Ross. Y los Cerveceros de Milwaukee aplastaron a los Cachorritos de Chicago 7-0. Jake Arrieta fue el perdedor 2-1. Burns, el ganador 1-1. Los Angelinos de Anaheim perdieron de visita en Kansas City contra los Reales 6-1. En ese partido lo ganó Keller 1-1. Lo perdió Canning. Voy a ver cómo le fue aquí a los cubanos. Bueno, Jorge Soler hoy se fue en blanco. Se ponchó y lo sacaron del partido porque está bateando 129, ¿ok? 129, por eso lo sacaron. Ya no, es más, yo lo sentaría un par de partidos hasta que lo piense mejor. Mientras que por los Angelinos, ahí tuvo José La Candelita Iglesias de 4-0 y dejó 4 hombres embarcados en base. Está bateando 234. Vino Raizel Iglesias a lanzar como relevista. El partido estaba ya perdido. Así que los Angelinos pierden 6-1. Ninguno de los cubanos le fue muy bien, que digamos. Y vamos a seguir. Boston, los Medias Rojas ya ganaron el primer encuentro versus Minnesota 3-2 en 7 entradas, porque es un doble juego, claro. En ese partido en particular, Julito Martínez se fue en blanco de 3-0. Pero les estaba contando, Rafael, que en el segundo juego de esa doble jornada, Boston está ganando 4-1 en el quinto inning. Recuerden, este partido es de 7 innings también.
Así está que los Mets 4-2. Yo pensaba que había entrado solamente una carrera para Boston, porque estoy viendo la computadora y decía que esto había bateado un sencillo y que había entrado una carrera. Después me di cuenta que era un two way y que había limpiado la base. Debe ser que entraron tres carreras. Okay.
Bueno, le faltan a los mellizos 9 outs para empatar este partido si no pierden el doble juego. En el segundo inning, San Diego contra Pittsburgh. ¿Qué significa eso? 0-0, pero significa bastante porque el que está lanzando para los Padres de San Diego es Joe Musgrove. Ustedes recordarán que el viernes por la noche, Joe Musgrove lanzó un juego sin permitir hit ni carrera en su más reciente apertura. Entonces, por supuesto, la cadena de televisión estaba pensando, cualquiera, hasta Rafael García Toledo puede lanzar un hit no run contra los Piratas de Pittsburgh hoy en día. Pero la alegría...
No hay que exagerar tampoco.
Ok, es verdad. La alegría no duró mucho tiempo porque el tercer jugador de los Piratas, tercer bateador, le rompió la cadena de 9 entradas y 2 tercios a Joe Musgrove. Pero Rafael, vamos a ser sinceros. Cuando uno piensa en la rotación de picheo de los Padres de San Diego, si yo te fuera a decir a ti, así a ciegas, que uno de ellos iba a lanzar un hit no run, yo estoy totalmente seguro que tú no pensarías en Joe Musgrove.
No. Ese, hay una cantidad de candidatos por delante de él tremendo. Pero bueno, siempre que hay alguien que da un hit no run y empieza a lanzar y saca el primer out del siguiente juego, lo comparan a Johnny Valdebeer, que lanzó dos juegos sin ir ni carrera seguido. Y fue el primer manager que tuvo el Guajiro Peña en la Liga Menores, okay, con el Cincinnati, era eso, con una sucursal de Cincinnati. Johnny Valdebeer es un sureño redneck, que imagínense cómo le caería el Guajiro Peña cuando llegó. Y él le decía al Guajiro Peña, iba al montículo, le daba instrucciones. Guajiro Peña le decía que sí a todo, porque no sabía que el radio estaba hablando el tipo. Y cuando venía, lanzaba lo que le dieron la gana, naturalmente, porque no sabía lo que le habían dicho. Y entonces, Johnny Valdebeer lo quería votar, porque decía que era muy desobediente. Hasta que le dijeron, él no sabe qué es lo que tú le estás diciendo. Y él lanza de acuerdo con su experiencia y su capacidad.
Así es. Muy bien. Suspendido esta tarde por lluvia en Baltimore el partido que se iba a jugar entre los Marineros de Seattle y los Orioles. Y Johnny Cueto con su segunda apertura de calidad. Vamos a ver, ¿qué significa hoy en día una apertura de calidad? Yo les voy a decir. Por lo menos 6 entradas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, 4 ponches. Eso fue lo que Johnny Cueto por segunda vez esta semana le brindó a los Gigantes de San Francisco en su victoria contra los Rojos de Cincinnati 3-0. Nick Castellanos se fue en blanco de 4-0, un ponche dejó 2 hombres embarcados en base. Es más, los Rojos de Cincinnati como equipo solo pudieron conectar 4 hits en todo el partido. ¿Okay? Así que, de Rafael, como decía el viejo dicho, el buen picheo le va a poder al buen bateo casi siempre. Los mismos Rojos de Cincinnati que cogieron a los Piratas de Pittsburgh, okay, y este Tyler Naquin, primer bate que pesa 160 libras, conectó 4 jonrones contra los Piratas, y aquí todo el mundo se está ponchando contra Johnny Cueto 5 o 6 veces.
Así que ajá. El hombre está renaciendo de nuevo, ¿sabes?
Así es. Bueno, los Piratas tomaron ventaja sobre San Diego 1-0, y ya Boston anotó 2 carreras más contra Minnesota, ahora está ganando 6-1, y tiene 2 hombres en base con 2 outs. Así que Boston encaminado a barrer la doble cartelera en Minnesota hoy. Acaba de comenzar Detroit contra Houston. Le tengo muy buenas noticias a Omar Tigre. Óyeme a mí, buenas noticias. Seguro que él estuvo siguiendo el partido de ayer. Los Tigres están luciendo muy bien últimamente. Y contra Houston nuevamente esta noche. Es más, ya tienen hombre en segunda base. ¿Okay? Sin outs. Texas y Tampa Bay acaban de comenzar, Filadelfia y los Mets acaban de comenzar, es más, ese es el partido que están poniendo por el canal de la pelota en este momento. Miami contra Atlanta. ¿Qué se puede decir de los Marlins? Ayer pude tocar en el noticiero de las 10:25, Rafael. Estoy seguro que mucha gente en Cuba estuvo, quedaron viendo el radio como diciendo, en realidad estoy escuchando lo que este hombre hizo con el bate en la victoria de los Marlins anoche contra los Bravos de Atlanta. Damas y caballeros, Duval con 7 carreras impulsadas, 4 hits y 2 jonrones en el partido. Yo sé que tú viste el juego, no te hagas.
No, yo no vi el juego, yo nada más que veo los resúmenes. Okay, es imposible ver todos los juegos que dan y yo en las horas que no son de trabajo estoy bastante enredado, vamos a decir. Pero bueno, el caso es el siguiente. Duval fue una muy buena adquisición por los Marlins, ¿ok? Fue uno de los que se criticó, de los que criticaron de que habían adquirido este individuo, que pero bueno, yo creo que fue bueno, o vamos a decir, le ha salido buena. Más que otra
yo cosa. Quiero que el Cepillo Carrillo me busque ahí en la supercomputadora que tiene en el trabajo. Si Giancarlito Stanton, en todos sus años de gloria aquí en Miami, alguna vez impulsó 7 carreras en un partido. Estoy seguro que no, ¿okay? Pero yo quiero que él me busque eso, porque a mí me gusta ser exacto. O sea, que Giancarlo Stanton, con pitos y flautas, en todos los años que estuvo aquí, es más, yo creo que nunca impulsó más de 5. Podría estar equivocado, a lo mejor impulsó 6, pero seguro que no fueron 7. Y Duval viene aquí ganando la décima parte de lo que ganaba Stanton, impulsa 7 carreras en un solo partido, tiene 4 hits y 2 jonrones. Así que, muy interesante, ustedes saben cómo es la pelota. Es más, Rafael, yo no sé si algún Marlin ha impulsado 7 carreras en un partido, en sí, toda la historia del equipo.
En alguna ocasión, ya llevan años ya.
Bueno, vamos a ver si el Cepillo logra buscar ese dato. De cualquier manera, están jugando otra vez esta noche. Yo dudo mucho que puedan duplicar eso. Y dice Cepillo Carrillo que él piensa que Duval es nativo de Georgia, de Atlanta. No necesariamente Atlanta. Que así, que estuvo justamente con los Bravos de Atlanta. Así que, tú sabes lo que el viejo dicho. Ah, tú no me querías firmar, no me querías extender el contrato, pues ahora te voy a caer a palos.
Está jugando jardín izquierdo de los Marlins. Él, fíjate, Duval es un individuo que no batea nada de por vida, batea sí. 2.34, así que no es como para, vamos a decir, volverse loco con Duval, por eso cuando lo cogieron, ya es un individuo que tiene unos añitos, y no es que sea un viejo, así pero es. No es un niño tampoco.
Rafa, me está diciendo el Cepillo Carrillo que tenemos que ir con nuestra próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA. Mister Rafa, tienes un resumen completo de la liga. ¿Qué pasó con el Miami anoche?
Chicos, Miami anoche le pasaron el rolo. Le dieron madera, pero bueno, hay cosas que no por ser esperadas son menos dolorosas. Y los Soles de Phoenix le ganaron por 20 puntos, 106-86. Fue el marcador de André Ayton, anotó 19 puntos para Phoenix, Jimmy Butler 18 para Miami. Eso puso a Miami en el sexto lugar del este, estaba en quinto, y cayeron, por cierto, Boston se le fue por arriba a Miami, lo cual... estoy viendo sin ver la sonrisa de Pendaz. Esto me alegro por él, no por más nadie en realidad. Okay, así que eso fue lo que pasó en el juego de anoche con el equipo de Phoenix. A Miami no le va muy bien, como he dicho, con la gente del oeste, pero Phoenix indudablemente está en una velocidad tremenda. En otro partido, Brooklyn le ganó 127-97 a Minnesota. Kevin Durant, 31 puntos, anotó para Brooklyn. Anthony Edwards, 27 para Minnesota. Durant sabe que se ha pasado la mayor parte de las últimas semanas lesionado. Y este equipo ahora está fuera, el de la barba. Así que siempre tiene uno que estaba afuera, no han estado los tres grandes tanto tiempo juntos. Y normalmente cuando uno de ellos viene de una lesión es que están jugando juntos. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 126-115 a Indiana. Chris Paul anotó 36 puntos y de él vamos a hablar en un momentico. Malcolm Brogdon, 29 puntos para Indiana. El equipo de Atlanta se impuso 108-103 al equipo de Toronto. Bogdanović anotó 23 puntos para Atlanta. Pascal Siakam, 30 puntos para el equipo de Toronto. Los Lakers le ganaron 101-93 al equipo de los Hornets de Charlotte. Cali Kuzma fue el mejor anotador con los Lakers con 24 puntos. Devontae Graham anotó 19 para Charlotte. El Jazz de Utah volvió a ganar. Le ganó Oklahoma con un marcador de 106-96. No es el que acabo de dar. Ahí fue donde Botaboy anotó los 23 puntos y Logan Dort anotó 42 para Oklahoma. Finalmente, Boston, y esto es por lo que se fue por encima de Miami, le ganó por un puntico, 116-115 a Portland. Jason Taylor anotó 32 puntos para Boston y Damian Lillard 28 para Portland. Estos son los sospechosos habituales. Le dije que iba a hablar de Chris Paul. Chris Paul pasó a Mauri Chick, se puso en el quinto lugar en robos en la historia de la NBA. El primero, por cierto, es John Stockton y nadie lo va a alcanzar. Tiene 3,000 y pico largos. Jason Kidd, mi compañero de viaje a China, está en segundo lugar. En tercero está un señor que se llama Michael Jordan y otro que se llama Gary Payton. Está en cuarto lugar. En quinto, bueno, ahora está Chris Paul, pero Chris Paul no se ha muerto, probable que adelante no va a llegar a Stockton de ninguna forma, pero pues ya está un poquito viejito. Ayer Mark Cuban hizo una serie de declaraciones que coinciden con la de su jugador Lucas Doncic con respecto al play-in este que tienen. Nosotros no hemos explicado el play-in, creo. Lo que significa el play-in es otra cosa ridícula, que estábamos ayer dándonos golpe de pecho, que el béisbol, del cual voy a hablar, si me da un chancecito, en uno de los segmentos, había cambiado una serie de reglas, y que más nadie lo había hecho, la NBA no había cambiado nada. Bueno, ahora están planteando, ya está, lo que llaman el play-in. El play-in, a ver si lo puedo explicar bien, hace que los 10 equipos que están en último lugar, normalmente los 8, primero van a la postemporada. Esto, ahora los 10 últimos, los 10 últimos de cada conferencia, tienen que discutir en una forma, juego 7-8, y el ganador con el 9-10 juegan, y el octavo sembrado, para el octavo sembrado. O sea que eso se tienen que eliminar, ¿ok? El noveno y el décimo también juegan entre sí, con el perdedor eliminado de la contienda por los playoffs, ¿ok? Ya le repito, juego 7-8, y el que gane del 9-10, pues juegan. Y consiguen el octavo. O sea que después que usted está dentro y piensa que está dentro, que está en octavo puesto o en séptimo puesto, o sea, ya sólido, ¿okay? Usted tiene que ir a discutir con los tipos que se quedaron fuera del pastel, con los que estaban prácticamente eliminados, ¿okay? O sea que es algo que aquí está Lucas Doncic, que es lo bueno, diciendo que no entiende eso, que quién se le ocurre eso, que ninguna parte del mundo hacen eso. Y Mark Cuban, usted sabe que Mark Cuban es un individuo como traduciendo un poquito de inglés, opinionado, no se calla la boca para nada. Es un hombre muy inteligente, ha hecho dinero, él, que de la nada, no de la nada, estudió muchísimo, hizo compañía en la época del .com, cuando empezó la cosa de internet, computadores y cosas, y la vendió por $2 billones, billones. Y ha invertido ese dinero, es un individuo muy espléndido, como casi todos los billonarios de este país, y es el dueño de los Mavericks de Dallas. Y esto nunca se calla la boca. Y ahora ha dicho, coincidiendo con su jugador y con este pobre servidor, de que es una locura, eso es una bobería, eso es simplemente echarle agua al chocolate de la NBA.
Así es. Bueno, Rafael, vamos a seguir hablando de este tema por muchos, muchos días más, pero ahora tenemos que regresar con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in cold. Bueno, el sueño dorado de Mr. Cuban Red Sox se puede hacer realidad dentro de solamente 6 outs. Los Medias Rojas de Boston, con ventaja de 6-1 en el segundo juego de una doble cartelera sobre los Mellizos de Minnesota en el sexto inning. Recuerden que este partido va a ser solamente 7 entradas. Esto significa que si los Medias Rojas ganan ese encuentro, sería su 9ª victoria consecutiva después de comenzar la temporada con 3 derrotas. Y los Piratas de Pittsburgh, diciéndole a los Padres de San Diego, ustedes pueden ser el segundo mejor equipo de la Liga Nacional Oeste, pero nosotros aquí en nuestro estadio mandamos. Y están otra vez derrotando a los Padres 1-0 en el tercer inning. Mientras tanto, los Tigres del Detroit 0-0 contra Houston, ese partido en la parte baja del primero. Y los Marlins Atlanta 0-0, también acaban de comenzar. Los Mets tomaron ya la ventaja sobre Filadelfia, 1-0, ese partido, y tienen 2 hombres en base sin outs en la parte baja del primero. Texas 1, Tampa Bay 0, también en el primero, en el segundo inning, perdón. A las 8:10, Cleveland, Medias Blancas de Chicago, está lanzando el cubano-americano Carlos Rodón. A las 10:10, Colorado contra los Dodgers, Gray contra May, los pitchers. Y esos son todos los partidos en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Más tarde vamos a repetir los ganadores. Y si quieren saber lo que va a ocurrir mañana, hay 12 partidos programados en el béisbol de las mayores. Todo comienza a las 12 del día. Partido Filadelfia contra Mets de Grom va a ser el lanzador mañana para el equipo de Nueva York. Y también mañana a las 12 del día, los Marlins contra los Bravos de Atlanta. Rogers versus Anderson. Y también a las 12 del día, porque está de moda mañana jugar a esa hora, antes de que entre el calor insoportable en Estados Unidos en el verano, los Padres contra los Piratas. Y como está de moda otra vez a las 12 del día, Seattle contra Baltimore mañana, y a la 1 de la tarde, solamente para variar un poquito, aunque en Minnesota son las 12 del día, en Medias Rojas de Boston versus Mellizos, y luego a las 2 de la tarde, porque en Chicago son la 1, Cleveland versus Medias Blancas. El resto de los partidos, los 4 o 5 que quedan, se van a jugar por la noche. Pero mañana a esta hora vamos a tener una tonelada de resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Y eso a mí me alegra mucho, Rafael, porque no hay nada más feo que entrar a un show y no tener ni un solo resultado final. Sí. Ahí está la campanita. Te están diciendo que no hay tiempo para más. En la segunda media hora, balompié, fútbol, soccer, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando al Duro y sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden que este programa se repite a la medianoche. Enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Bravos versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Terminaron los cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid eliminó de una vez por todas al Liverpool. El partido hoy terminó 0-0 en Inglaterra. Así que el resultado que logró el equipo merengue en casa la semana pasada lo clasificó 3-1, fue el marcador agregado. Lo clasificó directamente a las semifinales de la Champions League. El partido, el próximo partido que el Real Madrid va a jugar va a ser contra el Chelsea de Londres en las semifinales de la Champions. Y el otro equipo que logró clasificar, a propósito, es la cuarta vez en 6 años que el Liverpool de Inglaterra es eliminado por un equipo madrileño y 3 de esas 4 veces han sido en casa y muy tarde en la Champions League, por ejemplo. Este año fue el Real Madrid en Liverpool. El año pasado fue el Atlético de Madrid, que de forma espectacular, en uno de los mejores partidos que ustedes van a ver en toda su vida, derrotó en tiempo suplementario 3-2 al Liverpool. Y luego ustedes recordarán la final de la Champions League hace 3 años, que el Real Madrid derrotó al Liverpool en la final. Y hace 6 años el Real Madrid derrotó al Liverpool en Inglaterra para eliminarla en la fase de grupos de la Champions League. Así que Madrid en este momento, para la gente que vive en el puerto, ya se pueden imaginar. Ahora, pues como siempre hay un pero, la más reciente Champions League que ganó el Liverpool hace 2 años, la ganó en Madrid, pero no fue ni contra el Real, ni fue contra el Atlético, ¿ok? Así que muy interesante. El otro semifinalista de la Champions League, el Manchester City de Pepe y de Pepito Guardiola, que derrotó hoy 2-1 al Borussia Dortmund en Alemania, con marcador agregado 4-2, el Manchester City avanza fácilmente a las semifinales y ahora se va a medir contra el Paris Saint-Germain, así que el actual subcampeón de Europa. No hay favoritos, los 4 son equipazos, cualquiera puede ser campeón europeo, y aquí tenemos ya el calendario para las semifinales de la Champions. Los partidos de ida se van a jugar el 27 y 28 de abril y los partidos de vuelta el 4 y 5 de mayo. La final todavía programada para el 29 de mayo en el Mustafa Atatürk, Estadio Olímpico de Istambul. Así que, esta es otra de las cosas que te decía, Rafael, mientras supuestamente el Barcelona es más valioso que el Real Madrid ha tenido la mejor semana en años, avanzando a las semifinales de la Champions League, derrotando al Barcelona en la Liga Española, mientras el Barça lleva 1 mes sentado en la casa chupándose el dedo porque fue eliminado de la Champions League hace 2 fases. ¿Okay?
Sí. Ahora acuérdate, Pepe, que ellos no se basan en ganado y perdido a la hora de hablar de un equipo, porque tú puedes tener un equipo como los Yankees, que lleva un rato sin ganar, y es el más valioso de las grandes ligas. Ahora, en la cosa económica, que es en lo que se basa eso, yo tengo 2 problemas, que las dije brevemente el otro día, yo voy a ser más breve todavía. Número uno, que yo creo que Forbes es una revista que es un poco frívola, vamos a decir. Si tú quieres revista, vamos a decir, financiera, Forbes no es la cosa. Forbes como una ola, ellos te hacen la lista de los millonarios, lo que vale más cosas, pero no te dan un análisis nunca, ni un análisis de una compañía, ni una predicción del mercado, jamás te traen eso, que es lo que hace que la gente trabaje. Por otra parte, como dije ayer o antier, me llama la atención que Barcelona, que en este momento es una ciudad de capa caída económicamente, vaya a valer ahora más que Real Madrid, cuando antes no era así.
¿Okay? Correcto.
Y precisamente correcto. Real Madrid ha sido la heredera de la desgracia económica de Barcelona.
Correcto. Irónicamente, para que tú veas, irónicamente, ahora mira tú lo alejado que está de la verdad, no solamente la revista financiera Forbes, sino que también quizás la Money Magazine, que donde cuando ellos dicen la franquicia, por ejemplo, la tercera franquicia más cara del fútbol internacional es el Manchester United. Sin embargo, tú te vas al coeficiente de la UEFA, que ellos no se dejan llevar por el dinero, sino por el desempeño en la cancha. El Manchester United ni siquiera está entre los primeros 10 equipos.
No, naturalmente. Simplemente yo en eso. Pero déjame decirte que esa revista que tú mencionaste es una revista casi para las amas de casa. ¿Ok?
La Money Magazine.
Money Magazine. Es que hay 3 o 4 por el estilo
sí.
de esta. Esa es una revista... para alguien que quiere empezar a hacer algo, como comprar una casa, ¿te das cuenta? Correcto. Los impuestos a la basura.
Hazme un favorcito, cuando ya que tú lees el Wall Street Journal todos los días, sí. Cuando Wall Street tenga su lista de las franquicias deportivas más caras del mundo, por favor déjamelo saber, ¿okay? Porque ellos también la tienen.
No, cómo no, yo te sacan esa cosa. No es lo más que hace Wall Street Journal. Yo lo leo por las noticias. Porque hay gente que me dice que yo, como soy un tipo, vamos a llamar, de pensamiento de avanzada, cuando hay una noticia que la están diciendo la prensa, no. Yo veo, primero, no quiero decir que lo único que lea sea el Wall Street Journal, que por cierto, yo lo que tengo de Wall Street Journal, como tengo de New York Times y eso, son los primeros párrafos, pero eso es lo que le interesa a uno, lo demás es chisme, ¿ok? Los primeros párrafos de cada artículo, ¿ok? Pues tendría que estar suscrito a todas esas publicaciones que son bien caras, evidentemente no hay tiempo para leerla, entonces ¿para qué te vas a suscribir? ¿Ok? Pero yo leo eso, yo leo el Wall Street Journal, que creo que es el financieramente el mejor periódico del mundo, el periódico bandera del capitalismo, leo el New York Times, que aquí se habla mucho de él, pero es el mejor periódico del mundo, de lo cual no hay duda. Tú ves eso, los hombres de negocio en cualquier parte del mundo con el New York Times en el hotel. ¿Ok? Y eso no soy un idiota. ¿Ok? Cada uno tiene su línea política, pero pues, nadie se pelea con la verdad. ¿Ok? Y veo las cosas, ¿no? Pero lo primero que leo es eso. Muchas veces yo veo una noticia aquí, que la leí en Wall Street Journal, que porque estoy en cada año, en cada número un pedazo de breve, porque no lo de ellos, de deporte. Ellos no se meten a hablar de deporte de lo que hablan las otras cosas. Ellos no son gente de deporte, pero simplemente te dicen estas cosas. Okay. Cuando hay algo económico de deporte, te lo ponen.
Muy bien. Me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos que ir con nuestra próxima sección, la sección olímpica, con Rafael García Toledo.
Bueno, hay un señor que se llama John Cox, que yo he hablado muchísimo de este individuo aquí, y siempre digo lo mismo, es la persona que yo conocí más desagradable del Comité Olímpico Internacional. El tipo es clásico orgulloso, que se cree que es primo hermano de Jesucristo por parte de María, y él es el presidente del Comité Olímpico de Australia, y supuestamente el mejor amigo de Thomas Bach, que es un poquitico menos pesado que él, pero no muy lejos, y parece que se llevan bien, evidentemente. Bueno, él ha dicho que a pesar de la opinión pública de los japoneses sobre las encuestas estas que hablan de que en realidad quieren que aplacen o que suspendan los juegos, que eso no tiene importancia, que faltan 100 días y que en 100 días toda esa gente va a cambiar de opinión. Este es el tipo más optimista que yo he visto. Él, aparte de eso, es la persona designada por el Comité Olímpico Internacional para coordinar los Juegos de Tokio. En cada juego hay un miembro del Comité Olímpico Internacional, realmente de mucho rango, este hombre es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, aparte de ser el presidente del Comité Olímpico Australiano, pues esa persona que está designada es la responsable de, vamos a decir, el enlace entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de esos Juegos. Esa es su función aquí, la de John Coates. Y él dice que no hay problema ninguno, que no ve por qué hay que preocuparse, ¿okay? Esto, así que dice, fue allá la cosa que dice, que el triunfo de Hideki Matsuyama en el juego de golf del Master en Estados Unidos, y el hecho de que esto, yo ya hablé de esto en estos días, de que la ganadora Rikako Ikki hubiera calificado para los juegos a pesar de haberse recuperado hace poco de la leucemia, simplemente van a tener más peso en Japón que todas las cosas negativas. Este, ya te digo, es un... Piensen que en Japón, que ganó el japonés el máster, y que esa muchacha, que es, sí, es muy buena nadadora, y clasificó, pero yo dudo que sea muy muy triunfadora, porque como quiera que sea, estuvo enferma hasta hace poquito. Ahora, hay otra noticia que es una rogafía. La Asociación Médica de Tokio, por boca de su chairman, de su presidente de la Junta de Directores, que se llama Haruo Osaki, ¿okay?, ha dicho que hacer los juegos de Tokio desde el punto de vista médico va a ser realmente muy difícil, ¿okay? Y que porque hay una preocupación creciente sobre la resurgencia del COVID, del COVID-19 en Japón, ¿okay? Esto, y frente a esta cosa que dice John Cole, dice Osaka también le dijo a los organizadores y representantes del Comité Olímpico Internacional que presenten medidas concretas de cómo ellos proponen parar el COVID-19, porque él no lo sabe. Vaya, ya esto es una ironía japonesa. Este es el presidente de la Federación Médica de Tokio. Tokio, señores, es como un país. Tiene más de 11 millones de personas. Y le está diciendo que ustedes tienen una forma de parar el COVID. Dígamela, porque yo, que soy médico y soy jefe de los médicos aquí, no sé, ¿okay? Él expresó sus reservaciones sobre hacer los Juegos Olímpicos y teme que el COVID-19 continúe creando problemas en todo el mundo por un tiempo más allá de los Juegos. Bueno, naturalmente faltan 3 meses para los Juegos. Esto, si las infecciones se extienden por todo el país, en realidad va a ser muy difícil tener los Juegos en una forma regular con los atletas. Y aparte de eso, esto, no lo dice él, pero el periódico que se llama Sports en Japón dice que han dicho que los fanáticos internacionales no pueden venir, que él no sabe cómo eso va a ser económicamente factible. Yo sí sé cómo va a ser económica factible. Estos van a ser los primeros juegos en la historia de los Juegos Olímpicos que con el dinero gastado y ganado en los juegos en sí va a haber pérdida, ¿okay? Porque nunca ha habido pérdida a pesar de la porquería que habla la gente. Sacan la cosa que hay Grecia, y esto lo he dicho muchas veces, Grecia en los huevos no perdió dinero. Perdió dinero en el Tesoro Público porque hicieron un software nuevo. Cada vez que excavaban un metro, le salían 10 ánforas y los arqueólogos lo paraban, okay. Y costó una millonada, okay. Iba a ser 6 billones el presupuesto.
Muy
no
bien.
Se gastaron más de 6 billones. Pero,
perdón, Mr. Rafa, me está diciendo Héctor Carrillo que ya son
ya
las 40
okay.
Y no podemos hacer esperar más a nuestro socio. El sultán del swing de esta noche está en vueltas, Villa Clara. Así que dame la musiquita,
wow.
Y vamos directamente a Cuba.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Uno de nuestros mejores amigos, damas y caballeros, Michel Fleites, desde Vueltas. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Por acá, ¿todo bien?
Me alegro que las cosas...
Contento de que el béisbol esté caminando por buenos pasos y también contento por el posible regreso de Mar Márquez el domingo al Gran Premio de Portugal.
Ah, pues mira... Así es verdad, tú eres fanático de motocross, ¿sí?
¿Cómo están ustedes?
Bastante bien. Tú sabes que hay una nueva peligro para el béisbol. Tú que eres un estudioso del béisbol, Michel. Hay una liga aquí, que es una liga medio independiente, se llama la Liga Atlántica. Ellos tienen un arreglo con las grandes ligas, que prácticamente son los conejillos de India, que en donde ellos prueban todas las nuevas reglas. Todas las reglas que estamos viendo, que nos hacen sufrir todos los días, en las grandes ligas, con el hombre en segunda, el hecho del pitcher a los jugadores que le pueden lanzar mínimo, toda esa serie de cosas. Bueno, ellos están usando dos, perdónenme que me tomo un momentito con esto. Ellos han estrenado en la Atlántica dos cosas, okay, que es hacer un compromiso con el bateador designado. ¿Qué pasa? Viene a batear el pitcher abridor, okay, el turno del pitcher, cualquiera que sea, y viene un bateador designado por él. Okay, está bien. Sacan al pitcher ese y viene un relevo. El relevo tiene que batear o tiene que traer un emergente. No puede haber más bateadores designados. Esa es una. La otra es que van a mover la goma de lanzar un pie para atrás, 12 pulgadas. En vez de 66, va a ser 61.6. ¿Ok? Eso es un cambio dramático. Han dicho, y estoy leyendo lo que puso la Grandes Ligas, que eso no tiene importancia, que ellos han hecho un estudio y es, en inglés te dicen negligible la diferencia. Bueno, no sé entonces por qué la hacen. Y después dicen que la hacen porque quieren que haya más contacto con la pelota porque hay demasiado ponchado. Okay. Entonces, simplemente quieren adaptar lo bueno a lo malo. Te ponchan mucho, echa para atrás la cosa para que el pitcher no pueda hacer la cosa bien. Pero bueno, eso es lo que tenía que decir. Como dicen los colombianos, ahí les dejo esa inquietud.
No, realmente se están viendo algunas novedades en el béisbol de Grandes Ligas que nos están sorprendiendo, de verdad. Yo pienso que esta medida de los pitches sea porque los lanzadores cada día tiran más duro y a los bateadores no les da tiempo, no les da mucho tiempo reaccionar, pero bueno, no sé hasta qué punto. Yo creo que el BO esté bien así como está. De todas maneras, los bateadores están metiendo unos jorrones descomunales, como decimos aquí en Cuba.
Sí.
Y ellos, los bateadores cada día son más fuertes y se preparan más para estas velocidades. Hay que ver hasta qué punto sea factible este movimiento para atrás, pero no sé. Yo en mi caso no lo veo bien.
No, yo no lo veo bien, pero acuérdate que lo van a hacer. Pero es lo siguiente,
sí.
Físicamente los bateadores han crecido, están más fuertes, pero los pitchers también.
Sí, así mismo. Los piches también saben que los están cascando y se especializan más en la velocidad y en tirar más lanzamientos. Y,
sí, está más
y no
fuerte,
es tirar, no, es, no es solamente tirar el lanzamiento, es dominarlo.
Claro. Acuérdate que la época de Disidín y esa gente se emborrachaban todas las semanas, comían cualquier basura. A esta gente comen todo equilibrado, tienen entrenadores, hacen ejercicio todos los días, tienen un gimnasio en el clubhouse y otro en la casa, están preparados como caballos de carrera. Antes eso no era así, antes los tipos, además muchos de los jugadores que no eran, ganaban buen dinero, tenían que tener otro trabajo cuando no jugaban pelota.
Así mismo es, tenían que, e incluso muchos se fueron a la guerra también para ganar también su dinero.
Bueno, en la guerra no ganaban dinero.
Bueno, cuando huirán del retiro.
En la guerra, aquí te dan un retiro. Lo que podían ganar es que se podían estudiar en la universidad y le daban un préstamo. Pero el retiro aquí de las Fuerzas Armadas es como tú estás en época. Tú vas a la guerra, vas a la guerra y traes la guerra y se acabó. Después no tienes nada, creo que sepa esto. Aparte, ya te digo, te pueden dar un préstamo muy barato para que estudie, ¿okay? Esto se llama el GI Bill, pero más nada de eso.
Correcto. Michelle, perdón, me decía Héctor Carrillo que aparentemente tú tienes noticias sobre las narraciones de pelota y cómo la gente está acogiendo eso ahí en Villa Clara.
Sí, aquí el juego del domingo fue muy acogido. Las narraciones de ustedes para nosotros son una bendición. Y yo comentaba con Carrillo por interno que somos muchos los que escribimos y es bueno que enviarle ese correo a los jefes de ustedes. Pero también le comentaba a Carrillo, como le he comentado a muchos de ustedes, que hay muchas personas aquí, por lo menos aquí en Vuelta, que yo conozco, que los escuchan ustedes, pero no escriben. Unos porque tienen temor a algo que les pueda suceder y otros porque, bueno, son personas mayores que no tienen acceso a la tecnología como tenemos nosotros los muchachos más nuevos, ¿me entiendes? Y eso es grandioso, realmente para nosotros es un regalo maravilloso las transmisiones de béisbol de ustedes para acá, porque como ustedes saben, aquí las informaciones sobre el béisbol de Grandes Ligas no existen.
Qué bien. No llena satisfacción eso, Michelle. Okay.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Nosotros estábamos tratando de negociar aún más partidos que uno por semana, pero, por supuesto, el béisbol de las Grandes Ligas quiere, por cada partido narrado, quiere más dinero, por supuesto.
Así que, sí, claro, ahora con este tema de la COVID y poca gente en los estadios, ellos van a tratar de sacar más dinero en el derecho de transmisión.
Sí, ellos son muy mal educados, Michelle, quieren que le paguemos.
Claro, yo sé que mucha gente en Cuba, no tú porque tú eres un tipo que habla con nosotros mucho, pero mucha gente en Cuba no sabe cuál es el concepto de pagar por una transmisión, porque la televisión del Estado allá pues es famosa en hacer ciertas cosas, ¿tú me entiendes, no?
Sí, vaya, pero, como robarse la señal, eso...
Si ustedes ven hoy, porque yo bajé al parque, a la wifi, a descargar unas cosas que me hacían falta, si ustedes ven hoy la cantidad de muchachos nuevos que habían apilado todos uno arriba del otro viendo el partido del Real Madrid, porque la televisión no está transmitiendo la Liga de Campeones, porque dicen ellos que no tienen derecho de transmisión. No, es que los cogieron robando señal y los sancionaron. Pero bueno, ellos dicen que no tienen derecho de transmisión. Y entonces, ¿qué cuento es ese? Lo de esa gente es hacer dinero. Si tú les pagas, ellos te dan el derecho.
No, muchachos, y mira, las Grandes Ligas han cooperado siempre allá con el régimen de Cuba. Ellos han hecho todo lo posible, ¿okay? Esto es más, son culpables a veces de que venga alguno de esos muchachos para acá, a veces jugándosela, ¿okay? No porque los atraigan, porque la gente quiere venir, no, porque han facilitado las cosas. Esa es verdad. Aquí ha habido juicio, Michelle, juicio sobre eso. con gente condenada y todo. Okay, o sea, esto no es un mito, ¿te das cuenta? Así que ellos están en eso. Ellos están muy muy preocupados por problemas internos que hay aquí políticos, porque aquí esto es un debate siempre, etcétera. Esto, porque es una democracia. Aquí todo el mundo tiene derecho a gritar, a hablar y si no es insultar a otro, puede decir lo que le dé la gana. Okay, esto se mete mucho en eso, pero no se meten en lo que está pasando en otros lugares, ¿te das cuenta?
Sí, así mismo. No, Pepe y Rafael, que quería comentar de aprovechar la llamada de hoy, que ayer me dio hasta risa, me acordé del Guajiro Peña, porque bueno, nosotros siempre lo tenemos en el corazón también al Guajiro y a todo lo que, a todos ustedes. Me acordé de Guajiro Peña ayer porque el Paris Saint-Germain perdió 1-0 e incluso pasó a la próxima fase de la Liga de Campeones. Yo me hubiera imaginado cómo hubiera sido eso en la sesión de fútbol ahí cuando ustedes hubieran hablado de eso.
Tú sabes que esta conversación que tuve yo con él por lo menos 200 veces todavía no la entiende.
No, ¿qué? No lo va a entender. Él decía, sí, ¿cómo un jorrón? Entonces un jorrón de David Ortiz con la base llena en Yankee Stadium son 8 carreras en vez de 4.
No, es que sí, por eso yo le decía, es que el gol de visita vale doble. ¿Cómo? Sí, por eso tú tienes que cuidarte mucho que no te metan un gol o jugar mucho más para meter un gol de visita. Pero terminaron empatados 3-3. Sí, pero es que fulanito metió 2 goles de visita y menganito solo 1. Ah, no, pero ¿qué es eso tan raro?
Sí, no, lo más grave que usted decía, yo no, lo que menos entiendo es cómo un equipo puede perder y así ganar el campeonato o pasar a la próxima ronda.
Sí, así mismo pasó ayer con el Paris Saint-Germain.
Claro. Correcto. Bueno, yo le he explicado muchas veces al Guajiro que se juegan 2 partidos y se unen los marcadores de los 2 partidos y el gol de visita vale doble. Así que, pero tú sabes que a mucha gente le cuesta trabajo, pero la mayoría de la gente asimila después de la 10ª vez que le cuento cómo es la cosa. Bueno, Michel, sí, últimos 2 minutos para ti.
No, también, tranquilo. Un saludo para ustedes igualmente, gracias por la llamada. Y bueno, quería comentarle de que a pesar de que los Yankees han empezado un poco lento, bueno, destacar los 6 ponches seguidos de Chapman en sus 2 primeras salidas, que me gustaría, porque por acá no puedo encontrar algún dato, pero me parece que muy pocos cerradores en Grandes Ligas han podido hacer esto en un inicio de temporada.
Perdón, creo que fueron 9 ponches.
Sí, pero bueno, pues dio 6 seguidos.
Sí, correcto.
Tiene 9 en tiene 8 en 3 sin. Me parece.
Bueno, dice, voy a buscar el correo que me escribió tu socio Alex Rodríguez el Bueno durante la grabación de pelota. Pero a mí me parece que, bueno, pues voy a buscar el tema. Sigue hablando.
No, sería interesante porque esto es un dato, las Grandes Ligas siempre están llenas de datos interesantes que a mí no me dejan de sorprender. Y sería un dato interesante.
Ahí te dejo eso para la próxima, porque ya me están poniendo la musiquita, tú sabes que la hora se va rapidísimo. Muchas gracias a Michel Fleites por estar con nosotros, damas y caballeros. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos, muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7.365 kilohertz.